Vaquero, ¿qué tal? Buenas tardes, compañero.
¿Qué tal, Juan José, Radio Marca? Muy buenas.
Me alegro de poder hablar contigo, de que has tenido un comienzo de año un poquito accidentado y que esos problemillas de salud hayan quedado ya atrás. A ver si los problemillas del Málaga también se quedan atrás algún día, Guille.
Esperemos que sí, que ayer os escuchaba, no pudimos hacer el pizarrón, la sección, pero oye, que el Málaga está muy mal y realmente a mí me preocupa más. Estoy en la línea de José, que lo decía antes. La labor o el rendimiento institucional mirando al largo plazo y no que Rubén Yáñez el domingo pare o no un penalti decisivo o una jugada decisiva de Javi Jiménez acierte o no acierte. El mal rumbo, digamos, con altura de miras desde arriba, que venimos contándolo, Juanje, y lo venís contando desde la jornada 1, está, digamos, invocando y evocando en que el equipo no le salen las cosas y cuando no salen las cosas no hay herramientas para trabajar y potenciar todo eso. Pepe Mel, burladero él solo, pero es que no hay nada más a lo que agarrarse que Pepe Mel ahora mismo. Se puede echar y puede venir otro, pero la figura de entrenador es la última donde agarrarse, porque más allá del entrenador, y si eso, la afición ya no cree nada más.
Totalmente. Analizamos ese Málaga 1, Burgos 1, donde una vez más el problema está en los laterales. Guille, volvimos a ver un Málaga muy flojito en banda, con un Julián Delmas que apenas sí se prodigó en ataque. A mí esto me llamó mucho la atención porque estábamos quejándonos de Ramallo y de que la entrada de Delmas iba a hacer que el Málaga por fin tuviese un lateral profundo. Sin embargo, uno mira el mapa de calor, sin embargo, uno mira el mapa de posición de Delmas y prácticamente vivió, ¿no?, en el campo malaguista, en campo propio. Y luego lo de siempre, ¿no? Un fallo, descompensación, Javi Jiménez Juande hace que Areso gane la línea de fondo y le ponga el golito a Muda para que el Burgos empatase el choque. La situación es complicada.
Sí, a ver, por partes. Estoy de acuerdo y no con lo que habéis contado de que no hay plan de equipo o no hay un equipo reconocible. Yo creo que con Pepe Mel se ha visto quizá un equipo reconocible, lo que no quiere decir que sea, uno, un buen equipo, dos, un equipo que saque resultados, y tres, un equipo superior cada fin de semana, un equipo de segunda división. Pero digamos que tenemos muy claro que si mañana sea Pepe Mel, Pepe Mel ha muerto con un equipo que juega en 4-3-3, que ha puesto a Chavarría de extremo derecho porque no tiene otro extremo derecho, que en cuanto ha pedido un extremo izquierdo competente, lo ha puesto en lista, que se llama Lago Junior, y metió un gol el otro día. Si quiere jugar con un pivote defensivo, se llame Genaro por el bajón de Ndiaye, se llame Afonso Ndiaye cuando ha estado un poquito mejor, y con Febas de escudero de ese pivote, siendo quizá un jugador más box-to-box que con llegada, como primariamente ha sido en segunda división con el Zaragoza, con otros equipos, y con Fran Villalba intentando jugar por dentro, tener juego interior por dentro y acercándose a Rubén Castro, que si en algún momento Rubén Castro ha dejado de ser un náufrago en una isla solitaria, ha sido porque Pepe Mel le ha metido un poquito cerca a Fran Villalba para conectar, y ya conectan no solo dentro del campo, sino en miradas y en celebraciones, se ha visto a Rubén Castro muy cerquita de Fran Villalba. ¿Que eso es suficiente para mantener a Pepe Mel? Pues seguramente no. ¿Que eso es suficiente para que el equipo se salve? Rotundamente no. Pero la idea o la propuesta ha sido esa. ¿Que la idea falla por muchas cosas de entrenador? Obviamente, más allá de la carencia total que tiene el equipo y la carencia transversal en todas las posiciones que tiene el equipo, el entrenador no ha sabido dotar al equipo, primero, de un plan B para cuando el plan A no funcione, no ha sabido trabajar con el equipo, digamos, una capacidad psicológica para mantenerse en los partidos cuando va por delante y para no venderse, y sobre todo para jugar por detrás en el marcador, porque ha sido la rutina semana sí, semana también. Y tercero, el entrenador ha mostrado una propuesta, como bien decíais, algo plana, algo insuficiente, que no tenía gol. El Málaga ha mejorado en defensa, creo que sí ha mejorado en defensa, a pesar de fallos individuales y grupales bastante notorios, pero no ha mejorado en base a la propuesta que ha puesto Pepe Mel encima de la mesa y que todos reconocemos: crear más ocasiones, ser más vertical, con un planteamiento innovador, cambiando matices de la propuesta, ser muy superior al Burgos. Pepe Mel ha traído un libreto, lo ha puesto encima de la mesa, ha trabajado con ello con muchas carencias, que repito, ha sido imposible trabajar bien, y cualquiera que venga, se llame Pellicer, se llame Muñiz, se llame Sandoval, como decías, Juanje, va a tener unas carencias enormes, y cualquiera que venga va a tener muchas dificultades para siquiera trabajar lo que le ha funcionado en otro club o en otro equipo o en otra categoría, en otra división, en otro país. Pero dicho lo cual, el Málaga tiene un gran problema en defensa, y ya no solo en defensa, sino en laterales. Voy por partes. En defensa, Juande no está, lo decíamos ayer. A mí me gusta Juande, yo pongo la mano en el fuego por Juande y apostaría por Juande, pero Juande no está al nivel que estuvo para ganarte la ficha del primer equipo con esa promesa eterna de Manolo Gaspar al hacerle ficha del primer equipo. Juande no está y Esteban Burgos está y no, los dos, Juande y Esteban Burgos, son capaces de hacer media hora buena y capaces de hacer errores tontos. Y además, errores tontos que son muy determinantes. El de Esteban Burgos para meter el gol estoico frente al Eibar y para quitarnos un puntito, que bien podrían haber sido tres si no nos marca Berrocal en el descuento. Y Juande para hacer dos salvajadas el otro día que le dejan muy vendidos. Más allá de eso, yo lo llevo diciendo durante mucho tiempo y creo que se está confirmando cada vez más, en el problema del Málaga es más de laterales que de centrales. Porque si tú a los centrales, como decía José, le metes a Genaro, está en Diaye ahora mismo casi como tercer central, porque se mete tan hacia adentro que Sebas tiene que bajar, que ahora lo comentaremos en demasía. Si los centrales están arropados y el equipo funciona, los centrales no cometen errores. Esteban Burgos comete errores cuando el Málaga se abre, se expande y ahí comete errores. Pero es que los laterales no son ninguna garantía ni dan ninguna fiabilidad. Yo personalmente, nivel ofensivo que da del más, prefiero a Ramallo, que por lo menos es una garantía defensiva y es un notable, defensivamente, nota que no alcanza del más. Y Javi Jiménez, creo que eras tú, Juan, que lo decía ayer, es el menos malo de los laterales, le decías a Merchan. ¿Vale? Sí, entre Lumor y Javi Jiménez, obviamente, quien entrena claro. Día a día y quien por lo menos profesionalidad no le falta, es a Javi Jiménez, pero el nivel de Javi Jiménez es muy pobre. Se ha mantenido muy pobre durante toda la temporada. Ya la temporada pasada terminó siendo suplente y terminó siendo un jugador muy señalado por su nivel futbolístico. Y en concreto, la jugada clave del partido es un gran fallo de Javi Jiménez. El Málaga va por delante en el resultado. Va 1-0 ganándole al Burgos. El Burgos se ha llegado un par de veces, pero llevaba media hora el Burgos desde el descanso sin marcar y además sin llegar a la portería de Rubén Yáñez. No era el partido de más sufrimiento de Rubén Yáñez bajo palos en la Rosaleda, y Javi Jiménez salta tarde, mal y de forma descarada a una marca que, uno, no es la suya, y dos, se olvida muy rápidamente de la suya. Eso hace que Juande tenga que saltar muy rápido, que Esteban Burgos va al primer palo, defendido el segundo palo, del más, como está alto, y todavía Javi Jiménez no ha dado tiempo a que el equipo recule, se achique y pueda saltar en unión, del más no llega a la segunda marca, la segunda línea se queda vendida porque en Diaye no está en posición de defender su zona, tampoco Febas y por supuesto no llega Fran Villalba, que estaba ya todavía en situación de ataque. Javi Jiménez, digamos, tecla, para la redundancia, digamos, da a la tecla de la revolución y del caos absoluto cuando el Málaga no está preparado para ese caos. Y ese error individual, aparte de muchos aciertos del Burgos en la contra, permiten al Burgos meterle mano de una forma rápida y muy fácil al Málaga, muy sencilla. Son muchos errores que en cadena van cayendo, pero Javi Jiménez se ha muy señalado el otro día, al igual que del MAS, que no mejora ni mucho menos, ni en ataque, ni por supuesto en defensa, a Jordi Ravalle.
Hablamos Bilal en Copa jugó mejor.
Sí, por ejemplo.
Es que es tremendo.
Es la realidad, Vila lo hizo mejor. Hablamos de algo positivo, el debut de Lago Junior como titular en la Rosaleda y su primer gol como malaguista, la cazó en el área. Es verdad que físicamente yo todavía no le veo a este jugador para los 90 minutos y de hecho se ve, ¿no?, que ya en el 55, 57 del choque y en ese gol de la contra del Burgos, donde no influye el Lago Junior, pero se le ve ya que está bajando prácticamente con el mínimo de batería. Pero es algo positivo, ¿no? Él y Apia puede ser esa lucha, como tú me apuntas por aquí en el guión, del Málaga contra la monotonía.
Sí, distinguiendo los dos. Para empezar con Lago Junior, y diciéndolo muy subjetivamente, firmo que todos los debuts malos de un jugador en el Málaga sean como los de Lago Junior. Metió un gol en segunda línea, demostrando un golpeo fuerte desde la frontal del área. Tuvo dos pases claves, no estuvo para nada desacertado en la combinación en el juego, 86% de acierto en pases, ganó 7 duelos en campo contrario, solo perdió 10 veces el balón, teniendo en cuenta que muchas de esas 10 veces son intentos de regate, intentos de uno contra uno, el centro al área que al final no remata ningún jugador. Lago Junior demostró que puede ser un factor fundamental y sin duda, llegue el entrenador que llegue o siga Pepe Mel, Lago Junior va a ser titular como extremo en la parte izquierda del equipo para ser vertical, para tener uno contra uno, para llegar, para tener pegada. Lago Junior ha sido un jugador muy fuerte en segunda división e incluso en primera, como Bermellón con el Mallorca. Es un jugador fuera de forma y por eso Pemel lo quita el otro día, porque es un jugador que viene sin rodaje, sin estar en forma, sin sentirse importante, sin entrar dentro de la dinámica del equipo, que eso al final te deja un poquito más atrás físicamente. No estaba acostumbrado a jugar 90 minutos, jugó creo que 60 y pico, 67 o algo así. Creo que puede ser importante y ya lo demostró el otro día. A nada que cosa, digamos, una química o un entendimiento con Rubén Castro, con Fran Villalba y con Chavarría, que los va a tener cerca, va a sumar. Y yo creo que es una gran noticia para el Málaga que Lago Junior esté en Málaga y pueda sumar. Al revés, te hablo de Apiá. El otro día pudo demostrar poco porque jugó solo creo que 15, 16 minutos frente al Burgos, saliendo desde el banquillo, y no demostró prácticamente nada. No se fue de ningún jugador, no tuvo ningún uno contra uno con éxito, dos errores suyos dieron algunas posibilidades de ganar el partido, de matar el partido con dos contras muy rápidas. Demostró muy poco y para mí Apiá lo que demostró más fue movimientos para ayudar al lateral que el ataque. Y eso al Málaga realmente no le vale nada de nada, sobre todo porque estamos jugando con un delantero centro como extremo. Imaginaos lo importante que es, lo vital que es, uno para Pemel y dos para el equipo, tener más pegada ahí. Si Apiá no nos la va a dar, ese extremo no vale dentro del equipo. Hay que darle tiempo, pero como apunte, no queremos, digamos, a un extremo trabajador, queremos a un extremo profundo, vertical y que llegue arriba, porque el Málaga tiene una carencia arriba que tiene que solventar, no solo con Rubén Castro, sino con Fran Villalba, Lago Junior en la izquierda y un Apiá o quien llegue o quien pueda jugar ahí en la derecha.
Guille, yo te quería hacer una pregunta. Yo quiero poner el foco un poco en la construcción del juego ofensivo de este Málaga. ¿Entiendes el movimiento de ceder a Dani Lorenzo? Y después el tema de Jozabed. Tercer año que lleva ya de contrato Jozabed. No le cuesta barato al Málaga Jozabed. Y si entiendes en este sentido que un canterano como Dani Lorenzo, que ha podido jugar poco pero que ha mostrado más rendimiento, tenga que golpear en la puerta para pedir cesión.
Yo he estado mucho contigo he visto la federación y he estado contigo en rueda de prensa del Málaga B, incluso del Málaga femenino, y a mí me encanta que haya producto Málaga, producto de la casa, dentro del campo. Pero a mí, si Dani Lorenzo no me gustase, me da igual. O sea, por ejemplo, Ismael creo que no tiene nivel para estar en el Málaga y no ha estado en el Málaga, y me da pena que salga un chico de la casa, pero oye, ¿qué se le va a hacer? Si no tiene nivel, pues no está, ¿no? Pero cuando salen jugadores como Cristo, como Ramón, como Dani Lorenzo, aparte de tener ese valor añadido de ser de la casa, es que han demostrado que son jugadores para jugar en el Málaga y que han mejorado a jugadores que no son de la cantera y que están en el primer equipo. Yo el movimiento de Dani Lorenzo lo entiendo por el jugador, porque si el Málaga no le deja crecer, ese jugador tiene...
Claro, claro, pero el futbolista se entiende de todas, Guille. Por el futbolista, por supuesto, que se entiende. Lo que no se entiende es que se quiera vender por el movimiento de club.
Por el club, yo no sé si la decisión, no tengo esa información, es de Pepe Mel, es de Manolo Gaspar, no sé de quién es, si el jugador tira más, es que no tengo ni idea, pero a nivel club y a nivel equipo, el Málaga no puede permitirse el lujo de tirar por la borda a Dani Lorenzo de la temporada, porque además estamos jugando, y lo he dicho siempre, y lo he hablado mucho contigo, José, y con Juanje, que el Málaga fuerza a Alex Febas a jugar en una posición antinatural para él. Y el Málaga no juega para Febas, Febas se sacrifica y juega por el Málaga. Y Febas está haciendo un fútbol muy parecido a lo que sí le ha visto a Dani Lorenzo, de apoyar al pivote, de estirarse en ayudas al lateral, de bascular con el equipo, de abarcar más el campo y más recorrido de lo que le gustaría y de lo que le forzaría, ayudar más en salida de balón que en llegada al área. Y quizá un Dani Lorenzo cerquita en Diaye, que podría ser Luis Muñoz, pero no está al nivel físicamente, pues nos permitiría seguramente ver a un Febas mucho más adelantado y mejor y aportando más al Málaga donde lo necesita, que es en el aspecto ofensivo, porque no nos olvidemos que Febas, su mejor temporada en segunda es con el Zaragoza y se hincha de asistencias a llegar en segunda línea y a meter goles en segunda línea. Y Febas que este año no estamos viendo porque el Málaga no se lo está permitiendo, porque tiene que ayudar en otro sitio donde el Málaga tiene todavía más carencias que en la delantera, que es en el centro del campo. Febas el otro día...
Cero goles, cero asistencias.
Duelos, cero goles, cero asistencias, y gana el otro día contra el Burgos 14 duelos de 19 en el centro del campo. El jugador del partido y creo que de la jornada en segunda división, que más balones gana en el centro del campo en un partido de fútbol. Es que está dedicándose simplemente a ser el complemento, el 1+1 de Ndiaye, a ser el lateral cuando Javi Jiménez sube, a ser el central cuando Juan tiene que estirarse y meterse en medio. Se está dedicando a ser el comodín para tapar agujeros en el centro del campo y al final, obviamente, a quien le pide a Febas cómo está su fútbol, pero es imposible. Si se tira 90 minutos ayudando a todos, es imposible que al final te quede para ti la mejor comida de la mesa, ¿no? Y no entiendo por eso.
Totalmente.
De Dani Lorenzo, porque es un jugador súper autosuficiente para jugar ahí y súper complementario a todo lo que teníamos.
Por terminar, Guille, y esto no tiene que ver con la pizarra, sino con tu opinión, Bebe Mel, salida, Sergio Pellicer, ¿cómo lo verías?
Mira, por empezar con Bebe Mel, creo que su trabajo es bueno y creo que no se le puede pedir más desde el punto de vista profesional a Bebe Mel, si desde el punto de vista de resultados. Yo estoy fuera de Málaga, Juanje, y lo digo porque cambia mucho la perspectiva. Ayer escuchaba con los chicos de la Peña Universitaria, con Beltrán, etcétera, etcétera. Y yo entiendo que, y lo he sentido así, cuando he ido de periodista a la Rosaleda y cuando he ido a la Peña Universitaria o me junto con mucha gente del Málaga, voy antes a la Rosaleda a tomarme allí algún refresco y algún aperitivo antes de entrar al partido, pues al final te enteras de cosas, vas a entrenamientos y te enteras de cómo funciona el flujo interno del equipo y a lo mejor tienes más certezas para opinar sobre un cambio de entrenador. Pero yo viendo al Málaga semana tras semana y viendo el partido y escuchando ruedas de prensa, es decir, nivel usuario y todo lo que se puede saber sin estar dentro del flujo de prensa, a Pepe Mel no se le puede pedir más profesionalidad, lo ha intentado, ha pedido jugadores que se demuestra que los ha puesto en lista nada más que han llegado, ejemplo del más, ejemplo Lago Junior, el mejor ejemplo seguramente sea Lago Junior, está jugando con Chavarría como extremo cuando Chavarría nunca ha jugado como extremo, ha tenido muchas carencias y es muy difícil trabajar así. Seguramente ha podido sacar más provecho y seguramente el Málaga debería estar ya fuera de los puestos de descenso por el trabajo que ha tenido y porque creo que también ha tenido pilares fundamentales a los que agarrarse. Rubén Castro ha metido buenos goles, pocos pero buenos, Rubén Yáñez ha mejorado mucho el nivel en la portería, ha habido partidos muy buenos de Fran Villalba y muy buenos de Alei Febas, me acuerdo del partido frente al Ibiza, no sé, creo que el equipo debería haber tenido más puntos, por eso entiendo que el Málaga se plantee echar a Pepe Mel, dejando de lado la justicia, que la justicia sería que todo lo que trasciende Pepe Mel y todo lo de Pepe Mel hacia arriba estuviese ya fuera del club. Pero dejando, digamos, fuera la justicia y lo justo a largo plazo y digamos, a la rendición de cuentas que tiene que hacer la afición y el propio Málaga internamente a final de temporada, seguramente agitar el árbol y buscar un nuevo entrenador, no quiero decir que sería conveniente, pero sería entendible. Yo, personalmente, muy subjetivamente, me la jugaría con Pepe Mel 2-3 partidos más, porque creo en el equipo y creo en el juego y en el trabajo del equipo, pero entendería un cambio de posición. Depende también, obviamente, quién venga. Si es Muñiz, pues lo cambio, es 1:29 de la tarde, a las 2 está Muñiz firmando el contrato de la Rosaleda. Si es Pellicer, me mostraría favorable al cambio. A mí Pellicer me encanta y creo que para lo que necesita el Málaga, que es portería cero y ganar, entre comillas, como sea, buscando la verticalidad y con pocos recursos y entonces maximizar resultados, Pellicer es un crack en todo ello y creo que es un entrenador que le podría venir muy bien al equipo. No lo veo del todo conveniente el cambio de entrenador, sobre todo porque el mensaje de la plantilla es estamos cambiando de entrenador porque no podemos cambiar a 16 de vosotros. Pero si es Pellicer,
es la verdad.
A mí me estimularía bastante. Pero además, y como conclusión, se salve, se quede, se queme a Pepe Mel, se vaya o no, hay que mirar más allá de Pepe Mel, que es Manolo Gaspar y Muñoz, 100%, y también el camino inverso. Hay que mirar más allá de Pepe Mel, hacia abajo, la cadena hacia abajo. Javi Jiménez, Del Mas, el nivel de Juande, el nivel de Luis Muñoz, etcétera, 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 etcétera. No quiere decir que no valgan, pero su nivel no está siendo el óptimo y no está siendo ni siquiera el suficiente, el 5 para decir, oye, está cumpliendo por su contrato y por lo que significa ser jugador del equipo.
Pues me quedo con esa frase última, Guille, que yo creo que es la que piensa gran parte del malaguismo. Cambiamos de entrenador o se piensa en cambiar de entrenador porque no podemos cambiar a 17 jugadores. El lunes hablamos, analizamos de nuevo ese partido del Málaga.